capítulo número 15 del libro de San Lucas. Y mientras usted busca esa palabra, quiero recordarle la actividad de la Iglesia Misión Profética de Santa Juanita. Gran retiro para la juventud. Le invitamos a escuchar la conferencia Sexo y Pornografía. Conferenciante, Reverendo José F. Colón, consejero profesional y licenciado, en la Iglesia Misión Profética de Santa Juanita en Bayamón. Esto será el sábado 1 de marzo del 2014, de 9 a 12 de la mañana. Hay una aportación de $5 por persona para la merienda después del retiro, después de la actividad. Así que todos los interesados se pueden comunicar con la hermana Anita, con Sarita, gloria al Señor, para esta actividad, que se están invitando a líderes, maestros de escuela bíblica, pastores, para que acompañen a sus jóvenes. En momentos en que impera una crisis de valores morales en nuestra sociedad, es necesario equipar a nuestros jóvenes con la información bíblica correcta sobre el importante tema de la sexualidad. Gloria al Señor. Capítulo 15 del libro de San Lucas, leemos la poderosa palabra del Señor en esta noche, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra leída. Gracias por la bendición que me concedes de poder tenerla con nosotros, la palabra, y poder, Señor, ministrar de la misma. Habla mi vida, habla a los hermanos, a los amigos, a los que nos escuchan y nos ven a través del internet. Que tu palabra fluya con libertad para salvación, Señor, de las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Voy a pedir al hermano Belito que me acompañe, a los músicos me acompañan. Gloria al Señor. Hay unos himnos que son himnos del ayer. Y el domingo pasado le canté uno, ¿verdad?, antes del mensaje. Y esta noche quiero cantarle uno que va a la par con este... con esta lectura. Es un clásico, ¿verdad?, de la iglesia evangélica. ¿Quién no conoce el himno Eran 100 ovejas? Eso lo conoce todo el mundo. Y como ya esos himnos casi no se cantan, pues nos hemos dado la tarea en este año, y yo se lo he dicho a los líderes, los hermanos, que volvamos a los himnos del ayer, a los coros del ayer, porque nos hicieron tanto bien, ¿verdad?, y son tan edificantes, que por qué no volverlos a cantar y tenerlos como parte de nuestro culto, de nuestra adoración al Señor. Alabado sea Dios. Hay himnos, ¿verdad?, nuevos, muy bonitos también, pero no podemos olvidar aquellos himnos que hicieron la base, ¿verdad?, en nuestra iglesia, en nuestro país, de lo que fue y es el Evangelio. Eran 100 ovejas, y como todos ustedes, yo estoy seguro que lo saben, la mayoría, ¿verdad, Julio? Allá en Nueva York cantaban 100 ovejas, se lo cantaban allá en Nueva York. Y donde quiera que... en Santo Domingo también lo cantan, y en Honduras también lo cantan. Gloria a Dios. Así que usted me va a acompañar. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, dígalo, y triste lloró. Cante conmigo el coro. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia,
sí, Señor,
vuelve a repetirse.
Gloria a Dios.
Todavía hay ovejas,
aleluya,
que rabundas van vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón.
Aleluya.
Las 99 dejó en el aprisco,
aleluya,
y por las montañas a buscarla fue.
Alabanza, gloria a Dios.
La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia,
mi alma te alaba,
vuelve a repetirse.
Sí, Señor, hermano.
Todavía hay ovejas.
Todavía hay ovejas.
Sí, Señor. Que rabundas va.
Por eso Dios nos está llamando.
Vagando en el mundo.
Eran parte de la iglesia.
Sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón.
Y el Señor te está llamando.
Las 99,
dígalo conmigo en esta noche, dígalo conmigo.
Dejó en el aprisco,
aleluya,
y por las montañas,
y por las montañas.
A buscarla fue, la encontró gimiendo,
mi alma alaba a Dios,
temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió.
Dígalo otra vez.
Las 99 dejó en el aprisco,
alabanza,
y por las montañas a buscarla fue. La tomó en sus brazos,
así te ama Dios.
Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.
Esa es la historia bíblica cantada. Alguien se inspiró a cantar
y a escribir ese himno que el mismo Señor un día narró. Fue el Señor quien narró esa parábola. Fue el Señor, hermano y amigo que me estás viendo, quien narró ese excelente evento, ese magnífico suceso que en algún momento puede parecer un poco triste. Parece quizás triste, pero que cuando usted lo mira en toda la historia, usted ve que es un final alegre, es un final de gozo. Es un final, gloria al Señor, que nace dentro de lo que es el gran amor de Dios. Porque el amor de Dios es eso. Y el Evangelio, la esencia del Evangelio, es precisamente eso. El amor, gloria a Dios para siempre. Es por eso que usted va a ver narrado en esa ocasión y en muchas ocasiones, va a ver en los Evangelios al Señor moviéndose en esa dimensión precisa que Él se movía. Era la dimensión del amor, de la misericordia, de restaurar, de levantar, de perdonar, de hacer que aquel que estaba triste y angustiado pudiera recibir, hermanos míos, el perdón de los pecados, la liberación de su condición y pudiera tener esperanza quizás cuando no la tenía. Esa es la esencia del Evangelio. Y la iglesia del tiempo presente no podemos perder de vista que esa es la esencia del Evangelio. En un tiempo, hermanos queridos, donde, fíjense que a veces el testimonio de la iglesia, el testimonio de muchos creyentes, a veces es tratado de tirarse por el suelo, y hay personas que piensan que el Evangelio pierde poder y que el Evangelio pierde, ¿verdad?, la dimensión de lo que es la bendición de Dios. Déjeme decirle que aunque fallen los hombres, aunque fallen las instituciones, aunque fallen los que quieran fallar, el Evangelio nunca fallará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nunca fallará. Hermano, porque a pesar de los años, a pesar de los tiempos, a pesar de que mire que ha habido persecución y los creyentes desde su fundación, desde la iglesia de fundación, y yo hablé el domingo pasado de eso, recibió persecución, la esencia del Evangelio nunca se ha perdido. Hoy sigue el Señor añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Gloria al nombre de Cristo, alabado Dios. Y si yo no predico, Dios hablará a través de las piedras, pero alguien recibirá el mensaje del Señor. Esa oveja que está perdida, que anda errante por ahí, alabado sea Dios, la misericordia y el amor de Dios se extiende para llamarla, para buscarla, para decirle: ven a mi hijo mío, porque te, aleluya, quiero bendecirte, quiero ayudar, gloria a Dios. No importa lo alto, lo profundo, lo ancho que hayas ido en pecado, el amor de Dios, aleluya, cubre toda multitud de pecados, dice la Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, gloria al nombre de Cristo, hermano. La iglesia no puede perder. Los predicadores, aleluya. Y toda iglesia en este tiempo, y hablo porque este culto, ¿verdad?, pues es transmitido y llegamos a muchos lugares, no sabemos quién nos está escuchando, pero la iglesia de este tiempo no puede perder que la esencia primordial del Evangelio es el amor de Dios por las almas que se pierden. Alabado sea Dios. A veces hay personas que dicen: a mí no me importa si aquel se fue, que el que se fue no hace falta. Pues mire, hermano, ese no es el amor de Dios. Gloria al Señor. El Señor ama a todo el mundo, no importa, aleluya, como sea. Yo sé que a veces hay gente que son difíciles de soportar, de tolerar, pero en el Evangelio hay que pedirle a Dios que nos ayude en la tolerancia, a soportarnos los unos a los otros y a entendernos, porque de eso se compone precisamente la iglesia. Yo le decía el martes pasado a los hermanos en el culto de oración: esto es un taller, y en el taller de Dios todos necesitamos que el Señor nos repare algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos necesitamos que el Señor nos repare algo. Porque así, si así no fuera, pues en vano sería la predicación. Si así no fuera, pues en vano sería, hermano, el por qué el Señor vino, ¿verdad? Aleluya, a
a esta tierra, Cristo vino a morir por nosotros. Así que la parábola de la oveja perdida narra ese suceso, ese evento. Y este es un año, ¿y por qué estoy trayendo estos mensajes? Y el domingo pasado, ustedes vieron que prediqué sobre la iglesia de los hechos y volvamos a Pentecostés y retomemos Pentecostés. Es que este es un año que le hemos proclamado año de cosecha. Y entonces en un año de cosecha nosotros tenemos que entender que como pescadores que somos, como el Señor le dijo a Pedro, Pedro era pescador en las aguas, ¿verdad?, allá del mar y de los lagos y de allá. Pero un día el Señor le dijo, Pedro, yo te voy a hacer a ti pescador, pero te voy a hacer a ti pescador de hombres. Ahora tú no vas a pescar los peces que tú pescas, tú vas a pescar ahora hombres. Entonces, a nosotros también el Señor nos hace ese llamado de que nosotros también somos pescadores. Pescadores de hombres, ganadores de almas. Por lo tanto, en toda oportunidad que tú puedas tener en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te pares, tú debes en alguna manera, hermano, que aflores sobre ti y sobre tu vida y sobre la expresión que puedas utilizar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Déjeme decir algo y lo voy a decir como pastor. Yo me molesto un poco muchas veces cuando en algún lugar, en alguna oficina o algo, usted ve a veces algunos evangélicos comentando situaciones hasta de la iglesia, comentando hasta situaciones de problemas que se dan a la iglesia. En vez de aprovechar el tiempo para edificar las almas que están ahí y hablarle del amor de Dios, a veces están hablando del culto, lo que pasó, del problema, que aquel hermano no le habló al otro, que aquel nos llamó, y usted lo oye así, que lo oye toda la gente que está ahí, el problema del enojo con el pastor, de la otro. Y yo digo, para eso Dios no nos llamó, Dios nos llamó para que nosotros habláramos del amor de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hablando de problemas de las iglesias, a veces delante en lugares donde la gente va a comer y el impío que escucha dice, pero ¿y esa es la iglesia? ¿Y esos son los evangélicos? Si esos son los evangélicos, yo no quiero ir ahí, gloria a Dios para siempre. Pero qué bueno, amados míos, cuando usted en una conversación, sea en el trabajo, sea en la escuela, donde quiera que sea, usted puede hablar de la bondad, del amor de Dios, y la gente se interesa y la gente dice, ah, yo quiero de eso que tú estás hablando. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Oiga, usted no le ha hablado a otro de una buena receta. Mire, prueba que usted vea. Usted se para en una esquina, usted se para en un shopping center, donde sea, donde haya público, una oficina, y usted empieza a hablar de una medicina que le hizo bien a usted. A mí me curó lo que yo tenía, el malestar que lo tenía, me bebí un agua de moribibí y me curé. Y lo oyó al otro y dice, ¿cuál es eso? ¿Cuál es esa planta? Porque yo creo que yo tengo lo que tú tienes. ¿No le ha pasado eso? Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que a veces todos nosotros nos convertimos en y recetamos de todo. Y empezamos a hablar de cosas que lo que nos ha hecho bien. No, porque a mí me curó la moringa. Eso es lo último de la avenida. Ahora esto es moringa. Yo tengo un palo allí. Todavía no me he comido una hoja, ¿sabes? Gloria a Dios. Santo el Señor. Todavía no me he comido una hoja de esa. Pero mire, eso es lo último que hay en la avenida ahora. Moringa por aquí y moringa por allá. Y usted se mete donde quiera y eso es moringa. Gloria al Señor. Hace poco era una fruta que hay por ahí que es feísima. Si tú a jugar. Noni. Hace poco, el noni. Eso es el noni por aquí y noni por allá. El noni cura esto, el noni cura aquello, el noni cura esto. Bueno, y todo el mundo comiendo noni, sembrando noni. Pues ahora es la moringa. Bendito sea el Señor. Bueno, pues si yo me paro a proclamar que la planta esa de moribibí, que es la plantita esa que tú la tocas así, y hace así, se duerme. ¿Usted la ha visto? Que tiene mucha espinita, que bastante que... Que Chuito el de Bayamón cantaba sobre ella, ¿verdad? De las veces que se hincaba en el campo. Chuito, el trovador de aquí de Bayamón, cantaba sobre el moribibí. Miren ustedes, mis amados hermanos, gloria al Señor. Si yo me paro en una esquina a decir, el moribibí quita y sana el cáncer. Porque dicen que también ayuda para las muelas, para las raíces de las muelas. Y las raíces de las muelas, aquello y lo otro. Yo le aseguro a usted que a los pocos minutos alguien va a venir donde mí a decirme, ¿cuál es esa planta? O dime dónde se consigue eso. Es más, pongo un kiosquito frente a mi casa a vender matas de moribibí de eso y me hago de un peso. Alabado sea el que vive para siempre. ¿Eso es así? Mire, ¿por qué les digo esto? De la misma manera que a veces patrocinamos cosas que nosotros ni sabemos, que nosotros ni hemos probado, y que a veces está dentro de la buena voluntad nuestra, el sanarnos, el curarnos, o el que se nos quite lo que tenemos. Mire, hermano, si probáramos de esa manera para hablar del amor de Dios y para decirle a la gente, gloria a Dios para siempre, yo tengo algo mejor que la moringa. Alábalo, que Cristo vive. Yo tengo algo mejor que el morir, yo tengo algo mejor que el noni, yo te presento algo que se llama Cristo, 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 aleluya, que me ha hecho tanto bien, me ha hecho tanto bien. Y esa oveja que está perdida, que un día fue parte de la iglesia, porque mire que en este país hay gente que un día estuvieron en la iglesia, fueron parte del evangelio, cantaron, alabaron, predicaron, hicieron cuantas cosas, y hoy están por las calles, como dice esa parábola, aleluya, perdido. Pero en esta noche el Señor ha salido a tu encuentro. El Señor ha dejado las 99, dice la parábola, porque ha salido a tu encuentro. Alabado sea el que vive para siempre. Aleluya. Porque el Señor te ama, porque el Señor tiene propósito contigo. Y el Señor ha salido a tu encuentro. El buen pastor, que la Biblia dice que da su vida por las ovejas. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Que en esa capacidad de amar, hermanos y hermanas, amigos, en esa capacidad poderosa de Dios de amar, deja las 99, no porque no las ame, porque siente, que en ese amor grande, esas 99 se pueden dejar seguras para ir a buscar una que está en inseguridad, que está en depresión, que está en agonía. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo pastoreamos la iglesia de Campanilla en Toa Baja. Cuando llegamos la primera semana a esa comunidad, y a la iglesia le pedí a los hermanos secretarios de la iglesia me diera un listado de los miembros de la iglesia para visitarles y a su vez conocer de algunos que quizás fueron parte de la iglesia, llamarles o visitarles en la medida que pudiéramos. Una de esas personas que encontramos su nombre vivía en Santa Juanita, se había mudado a Santa Juanita. Nosotros utilizábamos esa ruta, que es la ruta que donde antes era el área de examen, para bajar para acá y seguir para Campanilla. Así que un día estábamos en atendiendo a Fran en un centro médico que había por ahí, en esa área. Había un pequeño centro de trataban, ¿verdad?, a los niños, había pediatría y todas esas cosas. Ahí precisamente donde estaba, cerca del área de examen, no recuerdo ahora cómo que se llama eso allí. Una vez que salimos de allí, le digo a mi esposa, vamos a visitar a esta hermana porque la dirección es en esta área por aquí, dice el papelito. Así que nos dimos a la tarea de ir buscando por ahí hasta que llegamos a la casa de la hermana. Y cuando llegamos allí, ella empezó a llorar. Y yo le dije, hermana, Dios te bendiga, vinimos a visitarte. Yo soy el nuevo pastor allá en Campanilla y pues deseamos ayudarte lo que podamos, estamos a tu disposición, etcétera, etcétera, todo el protocolo que tú haces y una introducción como nuevo pastor. Entonces, ella llorando empezó a decirnos y a decirle a mi esposa y a mí, hace unos días atrás yo tuve una visión y yo lo vi a usted, vi a su esposa y vi a su niño. Y vi que ustedes venían a mi casa a buscarme para que yo volviera a la iglesia. ¿Cuándo es el próximo culto? Y yo le dije, el jueves que viene. Por lo tanto, el jueves que viene yo voy a pasar y te buscamos. Hermano, a partir de ahí, por más de 6 años, mi esposa y yo tuvimos buscando a esa hermana para que volviera a la iglesia. Se reconcilió. La obra fue tan grande, hermano, que Dios restauró su vida. Dios restauró su familia, Dios restauró su matrimonio, una familia que había perdido prácticamente todo, que habían ganado una demanda de $500,000 y que habían perdido todo. Yo no sabía eso, yo lo supe después en el proceso, ¿verdad? del pastoreo. Usted sabe la terapia espiritual que mi esposa y yo tuvimos que dar a esa hermana durante esos 6 años mientras bajábamos en el vehículo. Para poder llevarla, aleluya, a lo que ella en un principio era. No fue fácil, no era fácil, pero ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que coge todo ese pasado, toda aquella cosa, ¿verdad?, que donde le fallamos a Dios, la echa a un lado para hacernos ver que hay la oportunidad, que hay la oportunidad, y que mientras hay vida, amigo, hay oportunidad. Tú que eres esa oveja número 100 que está descarriado, descarriada, mientras hay vida, hay oportunidad. Porque ese es el amor de Dios, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y esa, como le dije ahorita, es la esencia de la predicación de la palabra y lo que Cristo vino a hacer durante su estadía en esta tierra, en los lugares donde fue. Cuánta gente maltratada, cuánta gente, hermano, pisoteada por la sociedad, marginada por la sociedad, por su pecado, por lo que hacían, por lo que se dedicaban. Bendito sea el Señor, la mujer, aquella mujer samaritana que en medio de aquella necesidad que tenía de ir a buscar agua, el Señor se le encuentra en el pozo. Allí hay una conversación entre el Señor y ella. Sencillamente sale a reducir toda una vida, ¿verdad?, de pecado que ella vivía y a lo que se estaba dedicando. Sin embargo, allí estaba el Señor para decirle a aquella mujer: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le darías agua y él te daría una agua que salta para vida eterna. Gloria a Dios. La historia usted la conoce bien. Aquella mujer recibió el toque, aquella mujer recibió el impacto de Dios, el toque de Dios, el toque de la predicación que sana, que liberta, aleluya, y que, oiga bien, pone a uno entre esa gran verdad, porque el Evangelio y la palabra te pone a ti, hermano, entre la pared. Sí, Señor. El Evangelio te enfrenta con la realidad. El Evangelio pone al hombre a pensar en las verdades de la vida, entre lo que es la vida y lo que es la muerte, entre lo que es la salvación, aleluya, y lo que es la perdición. Claro que sí. El Evangelio pone a uno, hermano, ante esa gran verdad. Y te hace ver las cosas buenas, y te hace ver las cosas buenas que debemos hacer y las cosas malas que no debemos hacer. Sí, el Evangelio enfrenta. Claro que el Evangelio enfrenta. A todos aquí nos ha enfrentado. A todos, en alguna medida, el Señor nos ha enfrentado. Y en este taller el Señor nos sigue enfrentando. Y sigue trabajando con nuestras debilidades. Y sigue trabajando con todas aquellas cosas que nosotros como humanos podamos poseer. Porque al fin y al cabo el Señor lo que quiere es que tú y yo seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Pero a los amigos y hermanos que me están escuchando, no olvide, amigo que me estás escuchando, que el amor de Dios es grande para ti. Fíjense que no solamente el Señor, a mí me encanta ese pasaje y ese capítulo, porque no solamente el Señor habla de la oveja que estaba perdida y que Él fue a buscar, en esa parábola de esa oveja número 100 que Él fue a buscar, sino que también un poquito más adelante, en los versos 8 en adelante, usted va a encontrar la parábola de la moneda perdida, y es precisamente y exactamente lo mismo. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios para siempre. Mire cuán grande es, hermano, que se gozan los ángeles. El gozo en el cielo es grande por uno. Oiga, hermano, hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando uno dice: yo quiero a Cristo, yo reconozco que necesito al Señor en mi corazón. Yo he visto, hermano, en 30 años en el pastorado, casi 31 años que llevo, gente venir destruidos, aleluya, venir, hermano, bajo una condición pésima, triste, venir al Evangelio y el Señor cambiar, restaurar su vida, cambiar su hogar, hacerle una nueva criatura, y hoy son hombres nuevos y de provecho, y mujeres nuevas y de provecho ante la sociedad. Gente que era marginado y que nadie los quería, que tenían apodos y tenían y eran conocidos en la comunidad por las fechorías que hacían, por el mal que hacían. Algunas personas que la gente, como dicen en el campo, le sacaban el cuerpo, no querían ni verlos porque sabían que algo le podían hacer. Sin embargo, vinieron a Cristo y hoy son nuevas criaturas, hoy son gente de provecho, hoy son gente que ayudan a otros, hoy la comunidad no tiene problema con ellos, al contrario, hoy se levantan en una comunidad para hacer el bien, y la gente los busca, y a la hora de la verdad y la necesidad, y se busquen a fulano para que venga y ore, porque ese hombre o esa mujer tuvo una experiencia con Dios, dígale que vengan a casa para que oren por mí, gloria a Dios para siempre. ¿Acaso no es la mayoría de los testimonios de los que estamos aquí presentes? ¿No es la mayoría de los que estamos aquí el testimonio? Porque no todos los que estamos aquí vinimos al Señor desde niños, como yo vine a los 12 años. La mayoría de los que están aquí vinieron ya en edades de adultos. Ya habían caminado bastante por ahí, habían corrido bastante, ya tenían, ¿verdad?, unos añitos probando de todo por ahí, sin entrar en detalles, de aquí, de allá, de aquí, de allá, aquí, fuera, de todos lados, buscando ver dónde encontraban la felicidad, ahogando las penas en el alcohol y las penas hacían, y nadaban, ¿verdad?, ahogando las penas en la droga, ahogando las penas en el baile, la baraja, en la fiesta, cometiendo actos delictivos, y cuántas cosas, porque así son los testimonios de la mayoría de la gente que uno escucha por ahí. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno que cuando vinieron a Cristo, el Señor, dejaron esa vida. Y como dice el coro, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya yo no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Alabado sea Dios. ¿Cuántos recibieron ese cambio cuando a Cristo conocieron? Aleluya. Cuando el Señor nos encontró amados, éramos esa oveja perdida, ¿no? éramos esa dracma perdida, hermano, pero el Señor, aleluya, nos encontró y se hizo fiesta. De esa misma manera el Señor quiere que esa fiesta se repita, que se repita la fiesta cuando otros también vengan al Señor. Hermano, cuando usted lee el Evangelio, usted encuentra aquel predicador llamado Juan el Bautista. Mire, ¿saben ustedes? El mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos. ¿Es el mensaje de arrepentimiento? El mensaje de Juan el Bautista era el mensaje del arrepentimiento. Era el mensaje de volverse a Dios. Era el mensaje de acercarse a Dios. De acercarse a Cristo. Y aún Juan el Bautista tuvo su momento también, ¿verdad?, de claudicar y de pensar, bueno, y le mandó a decir al Señor, Señor, ¿eres tú el que iba a venir? ¿Eres tú, verdad? Porque hubo un momento así también, como que estuvo bajo presión, y no era para menos, ¿verdad? No era para menos por la situación que había estado pasando y había vivido y estaba viviendo. Sin embargo, aleluya, allí estaba el ánimo del Señor, allí estaba el Señor con él. Pero en esencia, hermano, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentido y convertido. Era llamar a las almas al arrepentimiento, a dejar esa vida delictiva de pecado, de maldad. Era a la gente llamarlo a decirle, dejen esa vida, hay una esperanza para ustedes, hay un camino de vida eterna, no tienen que seguir ese camino que los lleva al precipicio, no tienes que seguir esa rutina que te lleva al precipicio, cambia, gloria a Dios, sal, aleluya, de esa vida y ven al Señor, porque el Señor te ama, eres esa dracma perdida, ven a Cristo. Su nombre, gloria. Y la iglesia tenemos que hacernos eco de eso, hermano. La iglesia tenemos que hacernos eco de eso. Y en las oficinas, y en la escuela, y donde quiera que nos paremos, en alguna medida buscar la oportunidad, en un tiempo que el Señor nos está llamando a buscar las almas, para hablarle a alguien, para decirle a alguien del amor de Dios, para mostrarle misericordia de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros hemos estado en lugares públicos y allí hemos hecho oración por personas, porque esto no es asunto, ¿verdad?, del lugar. No tiene que estar aquí en la iglesia, allí mismo en la oficina. Tú puedes ahí en una parte tranquilito, sin hacer mucho ruido, porque a veces la gente piensa que la oración que Dios oye, esa oración que estruendosa, de alboroto y de cosas, no hermano. La oración que Dios oye es una oración que sale del corazón. Y a veces una oración, mire, humilde, sencillita, allí en esa oficina, en favor de esa vida, de esa alma, de esa persona que está en necesidad, Dios interviene, Dios obra, y aquella persona que quizás estaba al borde de tomar una decisión mala, por ese contacto que nosotros llamamos, ¿verdad, Dorca? El contacto, ese contacto de sencillamente decirle algo, no es asunto de bosquejarle un mensaje allí, no hermano, es un asunto de hablarle del amor de Dios y decirle, hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. No tiene que cantárselo, dígaselo, porque nosotros lo cantamos también. Si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. ¿Verdad que lo cantamos también? Si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si pruebas todo y todo te falla, si pruebas todo y todo te falla, si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Pero no se lo tienes que cantar. Si tú quieres cantárselo, cántalo. Pero no se lo tienes que cantar, porque a veces hay gente que no le gusta que uno cante. Alabado sea Dios. Pero puede ser que tú le digas, mira, el Señor te ama. Y como hace Carmen Dolores, que a veces así, con esa voz sublime, tranquila, pasiva, ¿verdad?, le dice y le pasa la mano y le da una palmadita y le da un sobito. Ella no da un sobito, usted a mí me ha dado. Alaba lo que Cristo vive, gloria a Dios. En esa oración ahí, aleluya. Ese toque, esa poderosa mano del Señor se mueve en favor de uno, hermano. Mire, así hay que hacer nosotros también con aquellos que están allá. Gloria a Dios. Háblale del amor del Señor. Háblale, esa dracma hay que buscarla, hermano, hay que buscarla. Mire, él no se quedó ahí. En el verso 11, en adelante, puso otro ejemplo. Y puso el ejemplo del hijo pródigo. ¿Y quién lo conoce eso? Hasta Hitchy Hay y Bobby Cruz lo cantaron un día. ¿Verdad que sí? Dijo Juan un día a su papá. Yo lo voy a cantar. Hasta Hitchy Hay y Bobby Cruz lo cantaron. Cuando se convirtieron, grabaron. Yo tenía el primer long play de ellos. Cuando se convirtieron y dio la primera campaña en el Lubriel. No sé cuánto se acuerda, yo no soy tan viejo, pero pasó unos añitos. Pero hasta grabaron. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío. No quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad y sigue por ahí para abajo. Hasta ellos lo cantaron. Pero es una realidad bíblica. Ellos le pusieron nombre, la Biblia no habla de nombre, pero ellos le pusieron nombre, Juan. Pero puede ser Pedro. O puede ser Pancho, como puede ser Juana, como puede ser Dorca, porque hay muchas Dorcas, no es la única que tenemos aquí. Como puede ser Ana, y hay muchas Ana. Malaí, ¿verdad Malaí? Gloria a Dios. Lucy, hay muchas Lucy. Como puede ser Lucy. Otra Lucy que anda por ahí, sin fe y sin esperanza. Otro Pedro, otro César, que hay muchos también. Otro Fran, yo no soy el único Fran. En mi barrio habemos dos, el hijo mío y yo, pero hay en otros barrios hay otro Fran, en otros pueblos hay otro Fran. Y hay otros Fran que no le sirven a Dios, que también el Señor los está llamando, gloria a Dios para siempre. Así que esa narrativa bíblica, hermano, expresa una vez más lo que es el amor y la misericordia de Dios. Juan, Fran, Pedro, Ana, Carmelita, Lucy, quien haya sido, un día, en la parábola narra, dice, un día pidió su herencia y le dijo al papá, me voy. Quiero disfrutar de lo que otros disfrutan. Quiero gozar mi vida. Estoy joven. Estoy en plena juventud. Quiero disfrutar la vida. Quiero irme con mis amigos. Dame lo que me pertenece. Dame lo que me pertenece. Por lo menos en la ley nuestra, ¿verdad? La herencia no obra de esa manera. A menos que el papá o la mamá, quien sea, en vida desee repartir herencia. Pero que un hijo venga a decirle, dame lo que me pertenece. No está obligado el papá ni la mamá a darle nada. Después que la persona fallece, es que entonces se lee el testamento, o sea, alguna declaratoria de heredero, o lo que se haya hecho. Y se dividen los bienes, lo que sean. Por este caso, él pidió por adelantado la herencia. Ese no es el hecho, ¿verdad? Es lo que él iba a hacer. Es lo que, ¿qué iba a hacer con aquello? ¿Qué hizo? Porque la parábola narra, ¿qué hizo con aquello? La Biblia dice que lo malgastó. Lo perdió todo. Porque si narrara y dijera que se fue y montó un negocio, y echó para adelante, y tuvo una empresa, y prosperó, y aquello y lo otro, pues, digamos, pues fíjate, qué bien lo hizo ese muchacho, aprovechó. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo que dice es que él tomó aquella herencia, tomó lo que su papá le dio, y sencillamente se fue y malgastó todo lo que tenía, lo malgastó todo, al grado que lo perdió todo. En esa narrativa bíblica, esa parábola, usted encuentra el extremo de lo que es haberlo perdido todo. Como hay gente en este tiempo que lo han perdido todo. Hay gente que han perdido todo. A veces por malas decisiones, por malas acciones. Pero lo peor es cuando una persona se olvida de Dios y deja el buen camino del Evangelio para irse tras caminos que parecen que son buenos. Lamentablemente hay que decirlo, ¿cuántos jóvenes en el tiempo presente han hecho algo parecido? Han dejado su buena cama, su buen hogar, sus buenos padres, su buena familia, la protección, la iglesia, lo que es la familia extendida y cuántas cosas más para irse con los amigos, con aquellos que chocan la mano así y le dicen pana, choca, give me five. ¿Verdad? Esos que te dicen choca la mano, give me five, ¿para dónde vamos hoy? Vamos para el party, vamos para allá, vamos para acá. Y hacen su vida allá en ese mundo hasta que un día se acabó todo. O caen presos, o sencillamente en eso de probaron y gustó, y probaron la primera vez y probaron la segunda vez, y llega un momento que ya entonces entran en un mundo de vicio. Y necesitan, y a veces todo el dinero que tienen lo malgastan. Yo he escuchado testimonio de gente, hermano, que diariamente, oiga bien, yo he escuchado gente que han testificado que diariamente, cuando estaban en ese mundo, diariamente consumían $400 y $500 en vicio. ¿Usted sabe lo que es? El testimonio de quien en vida fue el hermano Israel. Yo no sé si usted se acuerda del hermano Israel. fundador de los hogares renovados en Cristo. El testimonio del hermano Israel era precisamente eso. Había ganado una demanda de ciento y pico de mil dólares. Y cogió esos ciento y pico de mil dólares y se los metió en droga todo. Lo perdió todo. Y después de haberlo perdido todo, un día se fue un puente por ahí y se iba a tirar de ese puente. Porque lo había perdido todo. Estaba en plena juventud. Tuvo un accidente automovilístico, perdió una pierna, un accidente de una motora. Y ahora estaba ahí para quitarse la vida porque lo había perdido todo. Porque había perdido todo. Así estaba este joven, este hombre de esa parábola, lo había perdido todo. Alabado sea el Señor. Pero cuando el hombre lo pierde todo, aleluya, siempre, 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 mientras hay vida, hay la oportunidad de venir a lo máximo. La gente piensa que lo grande es lo material. Hermano, no, lo máximo es Cristo. Levanta tu mano y adora al Señor. A su nombre, gloria. Por haberlo perdido todo en lo material. Casa, carro, familia, esto, lo otro, tantas cosas. Pero si tienes a Cristo, si vienes a Cristo, recibes restauración completa. Recibes perdón, misericordia, aleluya. Eso fue lo que aparece aquí en este pasaje bíblico también. Es similar, hermano. Aquel hombre, aquel muchacho, después de haberlo malgastado todo, la Biblia dice que entonces en ese capítulo, estoy en ese capítulo 15, los versos en 11 en adelante, gloria al Señor para siempre, verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, verso 15, para que apacentase cerdo. Mire, hermano, ¿dónde lleva el pecado? La desobediencia, el extremo, qué triste. Un muchacho que lo tenía todo, un hombre que lo tenía todo, tenía abundancia, tenía de todo en su casa. Tenía la protección no solamente de lo que es el hogar, de lo que es el entorno, sino que disfrutaba de todos los bienes que habían ahí. Aleluya. Pero he aquí que ahora deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había un mero deseo en él de comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que aquel muchacho estaba pasando hambre. Aquel hombre estaba pasando hambre. Tenía necesidad espiritual y tenía necesidad física. Como hay miles y miles, millones y millones de almas, hermano, por este mundo. No solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Errantes, vagabundos, niños, hombres y mujeres, hermano, destruidos. Nuestra sociedad, tristemente decirlo, pero hay que decirlo, tenemos una sociedad destruida. Gente destruida, hermano, y la iglesia tenemos que llevar la voz, aleluya, del mensaje poderoso de que el Señor los ama. Mire, hermano, Puerto Rico está pasando y va a pasar aún peor por momentos de crisis. La gente que han puesto su esperanza en las cosas materiales van a tener que entender que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales. Que esas son cosas efímeras y pasajeras que se tienen hoy y mañana no se tienen. Nuestra sociedad es una sociedad de abundancia. Nosotros, los del 60 para acá, los del 60 para acá, hemos vivido los años de abundancia, sin duda alguna. ¿Por qué digo los del 60 para atrás? Para acá, porque hable con los del 60 para abajo para que usted vea. Nosotros hemos vivido los del 60 para acá hasta el avivamiento que hubo. Hable con los de 60 para abajo para que usted vea lo que era hambruna. En su mayoría en nuestro país. Lo que era necesidad. Pregúntele a los que tienen 70, 80, 60 años en adelante. Pregúntele lo que usted vea. En su mayoría le van a contestar, le van a decir cuántas cosas vivieron, cuántas experiencias vivieron de necesidades materiales. En su mayoría, de escasez. Lo del 60 para acá, los que nos acordamos de la juela, ya que ustedes se acuerdan que había una, como un emblema, como un símbolo que ponían en los diferentes lugares, y era una rueda bien grande y un hombre así dando la vuelta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, no me hagan sentirme tan viejo a mí en esta noche. Levánteme la mano los que se acuerdan de eso. Yo no sé si le llamaban manos a la obra o algo así por el estilo. ¿Ah? Sí, de fomento. Pero eso fue algo que llegó, que vino y trajo fábrica, y trajo esto, y trajo otro, y prosperidad. Y la gente conseguía a veces dos y tres trabajos. Había tanto trabajo que la gente salía de uno y se metía en otro. Igualito que ahora, ¿verdad? Que ahora la gente choca, pero es en el desempleo. Y había trabajo donde quiera. Y se estaban haciendo urbanizaciones por aquí y por allá, y construcciones. Bueno, eso era tremendo. Eso era tremendo, donde quiera, y fábrica, y aquello, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y lo del 60 para acá, nos levantamos y vimos todo eso. Y las buenas casas, y salimos de los bohíos, y se acabaron las casas de Yagua. Se cejaron las letrinas. Alguien aquí dijo, habló de letrina antier. Yo no sé quién fue que mencionó la palabra letrina aquí, pero la palabra letrina está en la Biblia, por si acaso. Dejamos las letrinas. En casa había letrinas, yo no me avergüenzo de decirlo. ¿Hay alguien aquí que puede decir que en su casa había letrina? Ah, pues, gracias por acompañarme en el dolor. Porque eso era una agonía, ¿sabes? Gloria a Dios por aquellos que no vivieron las letrinas. Porque lo que las vivimos, ¿verdad, Merita? ¿Sabe que eso era una agonía? No le voy a contar. Gloria a Dios para siempre. Lo que aquí todavía es misionero aquí en Santo Domingo, ¿saben? ¿Saben cómo es el asunto? De aquí un día se hizo un viaje misionero, un grupito que llevamos, y llevamos un muchacho que era de esta iglesia joven, era gerente de una cooperativa, no voy a decir cuál, de una cooperativa aquí en el área, era gerente de esa cooperativa, muchacho recién convertido, se fue con nosotros ese viaje. Y cuando dijo, yo quiero ir al baño, le dijo, mira ahí, ¿dónde? Ahí. Ahí, sí, ahí. Él esperaba ver un baño, tú sabes. Imagínense, un muchacho gerente de una cooperativa, una cosa... ¿Verdad? Muchacho joven. Cuando él entra allí, que abre aquella, que no tenía ni puerta, aquello era una telita de esa de un saco, que le ponían, una tela de un saco. Hizo así, dijo, ¿y cómo se usa eso? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros dijimos, mira a ver qué tú haces. Mira a ver cómo tú te las inventas. Gloria a Dios, porque no se había criado en ese ambiente. Nosotros no habíamos criado en ese ambiente y sabíamos exactamente. Pero él decía, ¿y cómo se usa eso? Así que nosotros vivimos, hermano, se dejaron las letrinas. Todas esas cosas se quedaron atrás. Llegaron la bendición, la abundancia, los buenos carros, se dejaron los caballos atrás. Los buenos carros, la buena cama, los catres se acabaron, las hamacas se acabaron. En casa donde había gente que dormía en hamaca, ¿verdad? En catre, en caucho, en todas esas cosas. Todo eso. Llegaron las crasmatis, llegaron las buenas camas, los buenos matres Simón. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso y todo el mundo se acomodó y todos nos hemos acomodado en algo un poquito mejor, y es que no es que está mal, gloria a Dios, es la bendición que Dios trajo. Pero ¿no le parece a usted, hermano, como que eso también la gente no lo ha sabido administrar? Y vea qué ha pasado en estos últimos años. Y vea los anuncios y los augurios que hay. Vea lo que está pasando en el gobierno. Vea todo y oiga lo que está sucediendo. El país ha caído en descrédito, en vergüenza, porque eso es una vergüenza. Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Una tierra de tanta abundancia, de tanta bendición, que hayan hasta repúblicas que estén hasta mejor ya que nosotros. Que se dice, antes hablaba con alguien, que Santo Domingo, hermano, Santo Domingo, aleluya, la República Dominicana ha entrado en una prosperidad, en una bendición tremenda. Donde quiera que la gente se mete, allí hay alguien cantando. Las emisoras que se oye que los negocios son emisoras cristianas. El presidente de la República ha declarado que hay que hacer amistad con la iglesia, por lo tanto, reunió todo el pastorado para hacerle bien a la iglesia. Alabado sea Dios, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Mientras aquí lo sacan, en otros lugares le están diciendo, ven. Ve, hermano, no seamos, aleluya, ingenuos ante la realidad que estamos viviendo. Pero no empiece a eso, óigame bien. Porque es una realidad que estamos viviendo, oiga, y que vamos a vivir aún mayor. Agájese bien que esto está arrancando ahora. No se asuste, ni diga, mañana voy para la agencia, o esta noche me meto en el internet, porque esta noche yo voy a buscar cuál es el pasaje más barato de JetBlue, que me voy para Miami. Que me voy para los New York, o me voy para Hartford, o me para Boston, o para aquí, o para allá, o para el otro lado. No se asuste, tranquilo. Mientras Dios esté en casa, mientras Dios esté en casa, familia, hermano y hermana, mientras Dios esté en casa, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor mientras Dios esté en casa? Si el sistema sacan a Dios, ese es problema de ellos. Si Dios está en mi casa no se cae porque está sobre la roca, gloria a Dios. Su nombre es gloria. Hay que seguir proclamando que Cristo, aleluya, es el Señor de Puerto Rico y de nosotros. Si otros quieren sacarlo, si otros... Allá ellos, hermano, tú y yo, proclamemos a Cristo, proclamemos el amor de Dios, proclamemos que el buen pastor está buscando la oveja, proclamemos, gloria a Dios, para siempre, que el Señor está buscando esa dracma, proclamemos que al hijo pródigo el Señor lo está llamando. Aquel muchacho dijo, reflexionó, recordó que no había mejor lugar que la casa. Y dijo, me voy para casa. Voy a pedir perdón, porque yo he pecado contra el cielo y contra Dios. La Biblia dice, volviendo en sí. Mire, hermano, volver en sí. Usted se podrá imaginar. ¿Por qué volvió en sí? Era porque estaba enajenado de toda aquella realidad que un día había vivido y que ahora se llenó por el materialismo de aquellas cosas que le ofrecieron. La gente a veces se llena los ojos de las cosas que ve, de la oferta bonita que le hacen allá. Vas a tener esto, vas a tener aquello. Especialmente a la juventud, óigame, jóvenes que están aquí. ¿Cuántas ofertas a veces le hacen a uno? Porque algunos de allá de la calle se ven como que están bien. Porque parece que están bien por lo que tienen, como andan, porque su carrito es nuevo,
porque tienen unos zapatos nuevos, tenis nuevos, ropa nueva, aquello, lo otro. Y a veces hay hasta muchachas, oiga bien, yo no entiendo eso, pero es así, que desprecian a muchachos buenos por muchachos de la calle. Yo no entiendo eso. Muchachos a veces que son buenos, tranquilos, de la casa, del hogar, dice, ah, es un flojo, no sirve para nada. Pero viene aquel tipo que es un, tú sabes, gavilán, que tiene las uñas así de larga, tipo de la calle. Ese, el de la calle, el de los calzones grandes, que se le están cayendo por acá, que se le ve la parte posterior. Que tiene buena prenda y buena, ¿verdad? Ese que tiene el tumbao, tú sabes, y ese es el tipo, ese es el tipo que se gana a la muchacha, ese es el tipo, tú sabes, se olvídate, a veces las muchachas van detrás de ese tipo. Véanlo en la escuela que es así. Y el muchacho tranquilo, el pasivo de la casa, el del hogar, el que a veces está en la biblioteca, la muchacha le pasa, y a veces está ahí, lo que llaman el bullying, también, flojo. Eso no está en nada. Hay que estar acá con los del bonche, los del grupito. Alabado sea Dios. Hasta que pasa el tiempo, vea cómo termina la mayoría de ellos que están en eso, vea cómo terminan. Y vea cómo termina aquel que se metía a la biblioteca a leer, a estudiar, que era aplicado. Vea, ¿cuál es el final de uno y cuál es el final del otro? Alabado sea el nombre del Señor. Juventud que estás aquí, no te dejes dominar por los impulsos y por las ofertas que a veces se ven, las cosas que el mundo dice y promulga como que son las buenas, las del momento, las que hacen sentir bien, las que te hacen sentir supuestamente que tú estás en todo. Eso es mentira, mentira. Mentira, y lo digo mil veces, mentiras. Hacer el bien. Vivir en casa con mamá, con papá, en el hogar. Estar rodeado del núcleo de familia es lo mejor que puede existir. Es lo mejor que puede existir. Vi en esto de un reportaje de un hombre, de un padre, que su hijo hacían 18 años, estaba perdido por las calles. Yo no sé si alguno aquí lo vio. Parecía un monstruo. De alguna manera dieron con ese muchacho, ya no un muchacho, ya un hombre adulto. Y aparece aquel padre, algo así parecido a esta parábola. Enseñaron a ese padre cuando va a esa calle, porque los periodistas en el reportaje que habían hecho como que le dieron un indicio de que estaba en esa área deambulando, y se ve que el padre cuando cruza esa calle, esa avenida, para ir en búsqueda de aquel hombre que ni tan siquiera conoció a su papá. Mire la condición en que estaba, ni tan siquiera lo conocía. El impacto emocional que había tenido en su vida de allá de calle fue tan grande que no conoció ni a su papá. Su papá, llorando sobre él, lo recibió como este hijo pródigo, como este padre de esta parábola, y lo llevó a su casa, y lo bañaron, y lo afeitaron, le quitaron toda aquella barba y todo aquel pelo, así, todo bien feo que tenía, y le cambiaron la ropa, y lo pusieron nuevo, hermano, gloria al Señor. Y la diferencia es del cielo a la tierra. Ahí se mostró el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero ese es el impacto, hermano, que tiene, alabado sea el Señor, ese pecado, el mundo. Ese es el impacto de la sociedad. Véalo por ahí, donde quiera usted, a cuánta gente marcada por el pecado, marcado por eso. Pero todavía el amor de Dios sigue en pie. Todavía, aleluya, el Padre está con los brazos extendidos para recibirte. Todavía.
La historia bíblica finaliza hermosa. Y el hijo dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacate el mejor vestido. Es algo parecido al reportaje que les hablé de estos días. Sacate el mejor vestido, vestirle y ponete un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. En los tres eventos narrados hay fiesta. En los tres eventos narrados hay alegría. Tanto en la oveja que se descarrió, la número 100 descarriada, como en la dracma perdida y aquella mujer se alegra, como en aquel hijo pródigo que se va y regresa y hay fiesta. Todavía el Señor quiere hacer fiesta. Aleluya, póngase de pie. Todavía el Señor quiere hacer fiesta. Por eso, amigo, me estás escuchando. Oveja que está descarriada, esta es la noche para tú decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si te identificas con esa oveja, o te identificas con el dracma, o te identificas con aquel hijo pródigo, esta es la noche para tú decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Vuelvo a casa. Evalista por ahí, ¿verdad? Evalito, ¿te atreves a cantar Vuelve a casa? Belito, pasa por aquí, ayúdale. ¿Qué se hay de pie, hermano? Si hay alguna vida en esta noche, mientras mi hijo Eli canta este himno. No recuerdo cuál es el título, pero me acuerdo que el coro dice: Vuelve a casa.